¡Buenos días, hermanita!
¡Romeo! No debes interrumpir así en el espacio de una mujer que está disfrutando de un rato a solas. Por poco me ahogo del susto. Podría haberse tratado de un asaltante, de un secuestrador o un violador. Ay, no sabía que ya habías llegado.
¿Pero qué tonterías dices? ¡Ey, soy tu hermano, Pía! No necesito pedir tu permiso para pasearme por la villa familiar. Además, todos acordamos reunirnos aquí hoy con motivo del cumpleaños del abuelo Violantino. ¿Lo olvidaste?
No lo olvidé. Es solo que no esperaba ver a nadie tan temprano. Y menos a un hombre semidesnudo.
Para tu información, este es un traje de baño de Armani y es un poco más grande que tu monokini. Lo tuyo sí es que es exhibicionismo.
Quería broncearme sin líneas y creí que estaba sola.
Nosotros los Ferraro nunca estamos realmente solos, Pía. Además, no estamos en Francia. Seguimos estando en Italia. Y aquí no se hacen las cosas así. Las mujeres conservan cierto pudor, aún estando en familia. Y por desgracia para ti, no eres la única que quiso usar la piscina antes de que los demás despertaran.
No tengo la obligación de ser pudorosa por ser italiana. Si tú puedes usar un traje de baño de una sola pieza, yo también puedo hacer lo mismo.
Y si tú puedes usar un traje de baño que no deja nada de la imaginación, pues yo también puedo hacerlo.
Si el cuerpo femenino no es considerado ofensivo, el cuerpo masculino tampoco debería ser motivo de alarma.
Deja tu paranoia con los hombres. Si vas a enseñarle los senos al jardinero, a cualquier turista que pueda verte con binoculares desde un bote, o a un paparazzo en busca de celebridades, al menos aprende a relajarte. Mira cómo brilla el sol sobre el mar turquesa, más allá del acantilado.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
¡Ay, cuánto he extrañado la costa de Amalfi y su vista maravillosa!
Alcánzame la bata de baño, por favor.
Toma, pero que no se diga que un macho opresor te ha obligado a cubrirte.
¡Libertad para las mujeres italianas! En especial para mi pobre hermanita blanca y rica.
¡Qué graciosillo!
Ay, vamos, no te enojes. Solo bromeo. Estoy contento de estar aquí.
Es cierto que la vista desde aquí es preciosa. De las villas de nuestra familia, esta es mi favorita. Oye, por cierto, cuando llegaste, no escuché el motor de ningún auto y tampoco te escuché entrar a la casa.
Llegué anoche. Todos dormían. Era muy tarde ya. Estuve atrapado en Roma solucionando asuntos legales de la compañía hasta ayer.
Supongo que tu marido ha estado gozando de esta brisa suave que trae el aroma de los árboles cargados de limones toda la semana.
Qué suerte la tuya.
Ay, te lo ruego, Romeo. No empieces con las indirectas. Suenas como mamá, papá, Verena y el abuelo Violantino. ¿Se cansarán algún día de atacar a mi marido? Él también trabaja y necesita estas vacaciones como el resto de nosotros.
Pero si tu marido vive de vacaciones, hermanita querida.
Escribir ensayos de filosofía en los bares más lujosos y los cafés más bonitos de Roma con el dinero de nuestra familia
difícilmente puede ser llamado trabajo. Además, el mes anterior, el señor filósofo tuvo gastos de estrella de rock.
En primer lugar, mi marido tiene un doctorado en filosofía. Al menos podrías llamarlo el doctor filósofo. En segundo lugar, la universidad está cerrada por las vacaciones este mes. No hay modo de que ejerza como profesor hasta el regreso a clases. Y en tercer lugar, ¿en qué te afectan sus gastos a ti? ¿Eh? No son nada que nuestra familia no pueda pagar. El dinero no sobra.
No como antes, Pía. Y quizás no sea así en los meses a venir.
¿Pero qué diablos dices? Ay, si es una broma, tampoco es graciosa.
Esto no es una broma. Resulta que nuestra hermana Verena nos dejó deudas imprevistas con esa inversión ridícula que hizo a nuestras espaldas. Una cadena de restaurantes veganos de lujo en Calabria. Vuelvo a decirlo y me arde la sangre. Restaurantes veganos de lujo en la región más pobre de toda Italia. La tierra de las anchoas y las salchichas de cerdo negro. ¡Santa Madonna! ¿Por qué tenías que hablarle del despegue del veganismo en Italia? No hace más que ver ideas de negocios donde no las hay.
Ah, no pretenderás culparme a mí, ¿verdad? Que el veganismo cobre fuerza es buena noticia para mí porque yo soy vegana. ¿Tengo derecho a expresar mi identidad? Jamás dije que sería un buen negocio en Calabria.
No te culpo directamente, hermanita. Aunque eso del veganismo es una tontería. Pero bueno, ya dejarás esa fase atrás. Te lo perdono porque eres la menor de la familia. Una milenial, al fin y al cabo. Para ustedes, todo es una moda. Y a fin de cuentas, más prosciutto y queso para el resto de nosotros.
¿No es solo una moda? ¿No lograrás cambiarme? Ay, basta de reproches, por favor.
Yo no quiero cambiarte. Te quiero como eres, la pequeña rebelde de la familia. Solo te reprocho que te hayas casado con un filósofo. Por suerte, abandonaste la sociología desde que empezaste a trabajar como secretaria de papá y te uniste al mundo de la gente productiva. Aún no es tarde para que deseches a mi cuñado.
La sociología estudia las diferencias entre poblaciones regionales. Si Verena me hubiera consultado su idea de los restaurantes veganos antes de lanzarse a la acción, yo le habría ayudado a encontrar una región apta para esa inversión. Ay, en fin, nuestra hermana cometió un error de juicio con la mejor de las intenciones. Ya nos recuperaremos.
Si logramos recuperar lo perdido, será solo gracias a mí y a mis contactos en la política. Estoy haciendo lo posible para que Industrias Ferraro obtenga un contrato estatal para la restauración de trenes y ferrovías. Verena es un desastre como directiva.
Escucha, Romeo. Como bien lo dijo el abuelo Violantino, el cargo de directivo le correspondía al mayor de sus nietos. Y resulta que Verena es la mayor de nosotros tres. Debes aceptarlo. Ese deseo tuyo de competir con ella no es más que machismo encubierto. ¿Por qué no te enfocas en deconstruirte y liberarte de esa masculinidad tóxica en vez de intentar superar en todo a nuestra hermana? Ella se encuentra en una posición difícil dentro de la compañía por ser mujer. Tiene más presiones.
¿Cómo no? Y cuando lleve a la quiebra una de las empresas más prósperas de acero y aluminio de Italia, podremos decir que fue culpa del patriarcado. Te propongo algo, solo por hoy. Si tú no tratas de defender a Verena desde la perspectiva feminista, yo no hablaré mal de tu marido. Al menos no en tu cara.
Trato hecho. Veremos quién dura más.
Por suerte, tu marido duerme todo el día. Eso lo hará más fácil de tolerar.
Me parece que ya perdiste.
Sírveme una copa de grapas, Averio. A ver si un poco de licor logra hacerme olvidar que después de haber quedado reducido a esta silla de ruedas hace 15 años, tras el accidente en la planta, ahora resulta que también tengo cáncer. Ay, jamás imaginé que terminaría mis días así. Yo, Violantino Ferraro, después de partirme el lomo haciendo crecer la compañía familiar para que ustedes tuvieran todos los lujos, no poder siquiera bañarme en el mar que tanto he amado para celebrar el que tal vez sea mi último cumpleaños.
No hable así, suegro querido. El diagnóstico de cáncer es reciente y lo formuló ese amigo de Saverio, ese doctor cuyo nombre se me escapa. Habrá que pedir al menos otro médico que lo confirme, ¿no? Aún puede que haya un tratamiento eficaz. Y lo más importante, solo Dios tiene la última palabra sobre la vida del hombre. Yo sé que usted aún vivirá muchos años felices junto a nosotros. Debemos ser positivos.
¿Has perdido la razón, Albina? ¿Cómo puedes sugerir que mi padre se someta a más exámenes? Mi amigo el oncólogo es muy confiable y dejó en claro que no hay ningún tratamiento que pueda ayudarlo. Lo que papá necesita es tranquilidad. Ya le fueron recetados los cuidados paliativos para cuando empiecen los dolores. Tendríamos que dejarlo en paz, ¿no te parece?
Cállate, Saverio. Te prohíbo que hables así, como si yo no estuviera presente. Lo siento, Albina, pero no me haré más pruebas. Punto. Soy un hombre pragmático y acepté que el diagnóstico es definitivo. No voy a realizarme ningún tratamiento para prolongar mi existencia. Si aún me desplazo en esta silla de ruedas sencilla, fabricada con materia prima de la compañía que yo mismo fundé, no en una de esas sillas americanas eléctricas de cojines acolchados, es porque no he perdido mi orgullo ni mi voluntad en ningún momento. Sé lo que quiero y sé lo que hago. Dios me está castigando por mis pecados, pero solo yo tengo la última palabra sobre mi propia vida. No pasaré mis últimos días en un hospital.
¿Lo ves, esposa mía? Mi padre siempre ha sabido lo que hace y tiene la última palabra sobre su propia vida.
Deja de repetir lo que yo digo, Saverio. Pareces un loro mojado. Búscate tus propias palabras. Apúrate, sírveme una grapa de una vez.
Yo le sirvo la grapa a tu padre, Saverio. No te incomodes.
Tú te quedas donde estás, Albina. Prefiero mirar tu cara de emperatriz que los mofletes de mi hijo. Dije que quiero que Saverio me sirva la grapa. Y en esta familia se hace lo que yo mande, al menos hasta que yo muera. Lo cual será muy pronto.
Como tú digas, papá.
¿Qué dijiste? No te escuché, habla fuerte como un hombre.
Dije que te serviré la grapa yo, tal y como lo ordenaste, papá. Así podrás deleitarte en la mirada de mi esposa.
Tu mujer, que tiene hermosos ojos del color del mar, nunca perdió la figura a pesar de dar a luz tres hijos. Tráeme esa copa de grapa. No, espera, cambié de opinión. Tráeme un whisky en las rocas.
Un whisky en las rocas suena muy bien en este momento. Pero, claro, usted dice que las señoras elegantes no deben beber en las horas de la mañana, suegro Violantino. Así que, como de costumbre, no beberé nada, por supuesto.
Puedes tomarte un whisky, Albina, solo por esta vez.
Oh, gracias. Supongo que esta realmente es una ocasión especial, entonces. Me tomaré un whisky, Saverio.
Con gusto, esposa mía. Que papá lo permita es toda una excepción. ¿Pero qué es esto? Las licoreras están vacías. ¿Cómo es posible? No hay whisky. Tampoco hay grapa. Yo mismo vi al mayordomo surtir este bar hace un par de horas. Las licoreras estaban llenas.
¿Están vacías tan pronto? ¡Qué extraño! ¡Ah! Tal vez Romeo estuvo bebiendo desde temprano. Lo vi charlando con Pía ahí fuera y Verena se les unió poco después. ¿O quizás lo soñé?
Nuestro hijo bebe poco, aún en vacaciones. Seguramente fue el marido de Pía. ¿Recuerdas cuando me dijiste que se bebió todo el licor de la cabaña de invierno en Piamonte?
¿De veras dije eso? Ah, quizás sí, sí. Tienes razón, amor. Ahora lo recuerdo. Tuvo que ser nuestro yerno, el profesor de filosofía.
Ese bueno para nada. Solo se levantó a desayunar y siguió durmiendo. Pasó de largo de la cocina al jardín sin siquiera darme los buenos días. Estoy casi seguro de que me vio sentado en mi silla de ruedas leyendo el periódico. Mírenlo. Mírenlo nada más. Sigue estirado junto a la piscina con un libro sobre la cara. Con razón no termina de escribir nada. Todavía no puedo creer que mi nieta menor tuvo la osadía de casarse a escondidas. Yo habría impedido esa boda.
Eso no lo dudo, suegro. Es una lástima que usted no haya tenido la oportunidad de impedirla. Lo cierto es que mi hija no pudo encontrar un marido menos digno de ella. Un comunista, ni más ni menos. El matrimonio debe ser una decisión racional, no pasional.
Estás temblando, Albina. No es para tanto. A mí tampoco me gusta el marido de nuestra hija, pero aún se puede divorciar.
Sí, supongo que el divorcio es una opción para ella. Sobre todo porque no está casada por la iglesia. Ese matrimonio no tiene validez ante los ojos de Dios. Ojalá Pía entre en razón y deje al filosofucho ese. Ah, ahora si me disculpan, iré a la cava. Perdón, a la cocina. Debo seguir coordinando lo del almuerzo.
Ya que vas a la cocina, dile al cocinero que me aparte una pequeña muestra de lo que está preparando, Albina. ¡Qué bien huelen esos frutos de mar que servirá con la pasta fresca! Casi puedo probar el ajo, el aceite de olivas, el peperoncino. ¡Qué hambre tengo!
¿Esperas el almuerzo como los demás? ¡Controla tu apetito de una maldita vez en la vida, Saverio! Tengo algo importante que decirte a ti antes de anunciárselo al resto de la familia cuando estemos todos juntos sentados a la mesa.
Sí, papá. Como tú digas, te escucho.
Es preciso que hablemos a solas, donde nadie puede escucharnos. Quiero que me lleves a pasear cerca de los riscos. Deseo ver el mar desde el punto más alto del acantilado.
¿A solas? Yo podría acompañarlos hasta arriba y luego quedarme a una distancia prudencial. El ascenso a la cima en silla de ruedas no será fácil.
No, Albina, no te molestes. Eso no será necesario.
Pero, papá, espera una llamada de Roma. ¿No querías un whisky en Las Rocas?
Beberé el whisky cuando regresemos. Las únicas rocas que quiero ver en este momento son las del paisaje. ¡Carajo, empieza a empujar la silla!
El camino es largo y empinado. Algo de ejercicio te hará bien.
Como tú digas, papá.
¿Puedes bajarle el volumen a la música, Romeo? Me parece que estoy en un reality italoamericano de mal gusto.
¡Ay, cuánta amargura, Verena! ¿Viniste a pasear en el bote con nosotros solo para hacernos pasar un mal rato?
Vine porque Pía me invitó. Lo creas o no, a veces me parece agradable pasar un rato con mis dos hermanos menores. Además, tengo la esperanza de ver a nuestro vecino, el futbolista que juega para el Torino.
Si no te has casado aún... Ya no vas a hacerlo, Verena. Créeme.
Gosh, ¿quién habló de matrimonio? Un amante de 25 no me caería mal. Por otra parte, es mejor estar soltera que estar casada con un filósofo.
¡Silencio! Estoy intentando enfocar la villa familiar con los binoculares. Quiero comprobar si es cierto que alguien podría verme desde aquí cuando tomo el sol en topless junto a la piscina. Ahí está el jardinero.
Te lo dije, hermanita. Todo se ve desde acá.
Ay, tenías razón, Romeo. ¿Cuántos pervertidos me habrán estado acechando?
La intimidad no existe para nosotros, los Ferraro, Pía. Apuesto a que, si miras hacia la izquierda, podrás ver a tu marido el comunista durmiendo junto a la piscina.
Ay, veo las sillas que están alrededor de la piscina y no, mi marido no está allí. ¡Ja!
Estará en el jardín sombreado con un cóctel en cada mano.
Ay, la que debe tener un cóctel en cada mano en este momento es mamá.
¿A qué te refieres? Mamá prácticamente no bebe. Es la mujer perfecta.
¡Qué comentario más desafortunado! ¡Cuánto machismo! Sin duda, toda mujer es perfecta a su modo. Y desde esa perspectiva, mamá también lo es. Pero mamá sufre intensamente. Y por eso se automedica con licor. Ustedes dos son muy poco observadores. Mamá, hermanos míos, es alcohólica.
¿Mamá? ¿Alcohólica? Pero si el abuelo violentino a duras penas le permite tomar.
¿Tú lo has dicho? Le permite. Esa es la vida de mamá, permisos y prohibiciones de su propio suegro. Como si ella fuera una niña pequeña. Ay, pobre alma en pena.
Ahora que lo pienso, mamá ha desarrollado algunos comportamientos raros. Se ausenta con demasiada frecuencia de la habitación cuando estamos todos reunidos y siempre quiere servirles los tragos a los demás.
¡Exacto! Ay, me alegra que también lo veas, hermano.
Ay, Romeo, por favor. Primero afirmas que mamá es la mujer perfecta y ahora te contradices. Eres tan obvio. Estoy acostumbrada a que me hagas la guerra, pero pretender enlodar la imagen de mamá solo por llevarme la contraria es caer demasiado bajo, incluso para ti.
No, Verena, ambos debemos escuchar lo que Pía nos dice acerca de mamá. Piénsalo, los temblores, la sudoración excesiva, ese aroma extraño de su piel a pesar de que prácticamente se baña en Chanel número 5, el licor que desaparece como por arte de magia. ¡Santa Madonna! ¿Cómo no lo vi antes?
Mamá debe estar rondando la menopausia. Puede estar experimentando síntomas perfectamente normales, aunque molestos. ¿Cómo se atreven a cuestionar sus hábitos? Les recuerdo que quien hace desaparecer el licor es el marido de Pía.
Ay, no estamos hablando de mi marido. No es él quien me preocupa. En cambio, mamá sí. Para tu información, ella ya pasó por la menopausia hace varios años. No me gusta ser portadora de malas noticias. Sin embargo, considero que ambos tienen derecho a saber lo que ocurre con nuestra madre. Sobre todo porque creo que debemos tomar medidas juntos para ayudarle a superar la dependencia. Empezando por animarla a hacer terapia psicológica. Para que pueda liberarse de ese sufrimiento que la impulsa a beber.
Ay, la psicología es una pseudociencia. No creo en los psicólogos.
Lo dice la mujer que abrió una cadena de restaurantes veganos de lujo en Calabria. ¿Restaurantes vegano de lujo? ¡En Calabria! No te ahogo ahora mismo solo porque eres mi hermana, Verena.
Ay, me parece estar viendo al abuelo ascender por el caminito que lleva al acantilado. Sí, efectivamente es el abuelo en su silla de ruedas. Y quien lo impulsa cuesta arriba es papá. ¡Ay, no! ¡Pobre papá! Ay, él es otra víctima del patriarcado. cada vez más sumiso ante nuestro abuelo Violantino, el gran patriarca de esta familia. Uf, el machismo también afecta a los hombres y toda una vida de opresión paterna no forja individuos saludables.
El abuelo nos ha dado lujos inimaginables. Yo amo a mi abuelo Violantino.
También yo quiero al abuelo. Pero él ha terminado por oprimirnos a todos, tomando decisiones arbitrarias en lo que nos concierne. Yo tuve suerte, pude elegir mi carrera universitaria solo porque ese mismo año el abuelo sufrió el accidente en la fábrica y pues tuvo que lidiar con la pérdida de la movilidad. Pero a ti, Romeo, te obligó a estudiar Derecho. Y a ti, Verena, ciencias empresariales como a papá, aunque no te interesaban. El abuelo decidió que mamá se dedicara a hacer obras de beneficencia en las fundaciones de papá y le prohibió estudiar arte, que era su sueño. Mamá ni siquiera es su hija, es su nuera. Y ahora ella necesita terapia psicológica para sanarse de tantos años de control. Quizás sea ese el motivo de su alcoholismo.
¿El patriarcado también es culpable del alcoholismo de mamá? No exageres, pía. ¿No puede ser alcohólica solo porque la bebida le gusta más de lo normal?
Ay, les digo a ambos que se equivocan. Mamá no es alcohólica, es una santa.
Sin duda, Verena, mamá es una santa. Y por lo mismo no se ha atrevido a ser ella misma. El ideal de santidad femenina que le fue impuesto a su generación es una desgracia. Es muy nocivo para la salud mental y tiene repercusiones graves. Y sí, Romeo, sí, el patriarcado obliga a la mujer a adoptar esa perfección postiza que tú mismo alababas al respecto de mamá hace un rato. Ya verás cómo tengo la razón yo. La opresión del patriarcado es, en efecto, culpable de su alcoholismo.
Oye, Pía, deja el feminismo y los binoculares un rato y observa tu entorno. Que estás perdiéndote de todo lo bueno. El vecino futbolista acaba de pasar junto a nosotros en su lancha. ¡Qué cuerpo más perfecto, Dios mío! Y esas facciones de ángel. Ese hombre puede oprimirme donde quiera, como quiera y cuando quiera. Dale la vuelta al bote, Romeo, quiero verlo otra vez.
No voy a perseguir al vecino por todo el mar Tirreno. Verena, mejor consíguete un álbum de láminas de futbolistas. Además, es hora de regresar a la villa. No debemos llegar tarde al almuerzo de cumpleaños del abuelo.
Bien, pero después no me pidas que te invite a los eventos privados de moda cuando Industrias Ferraro invierta en alta costura albanesa.
Nadie va a invertir en alta costura albanesa. Dios mío, ¿por qué me castigaste con una hermana menor progresista y una hermana mayor que está loca como una cabra?
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
¡Qué bellos quedaron los arreglos florales de las mesas para el almuerzo, mamá! Estoy segura de que el abuelo Violantino los aprobará.
Gracias, tesoro.
Eso espero.
Ya sabes cuán peculiar es tu abuelo con las flores y con todo. Pero déjame verte. ¡Qué vestido más original te pusiste, Verena!
¿Verdad que sí? Es de un diseñador albanés que está siendo loado en las pasarelas de Milán. Pero Romeo no quiere que las Industrias Ferraro inviertan en alta costura albanesa. Es tan obtuso.
Ay, nada personal, madre querida. Solo intento salvarnos de la ruina. Además, el vestido de Verena es una monstruosidad. Morado y amarillo. Horrenda combinación. Y esas mangas. Parece que fuera a volar. Tu vestido, en cambio, es bellísimo, mamá. El rojo te sienta de maravilla. Es un diseño de Prada, ¿verdad?
Así es, cariño. Lo eligió tu abuelo en la boutique de Roma. Yo ni siquiera tuve que probármelo. Pero no critiques a tu hermana. No me gusta que peleen.
No estoy criticando a Verena, sino el vestido que lleva puesto. Y lo hago porque es relevante en la conversación. Moda es moda. Y yo tengo mejor gusto que ella a pesar de ser hombre. Ya ves cómo no le temo a expresar mi pasión por el buen vestir. ¿Qué dices, Pía? Ya me estoy librando de la masculinidad tóxica.
Lo siento, Romeo. Que un hombre italiano ame la moda es normal. No es nada que aquí sea considerado femenino ni transgresivo. Ay, pero tú sigue intentando romper el molde del adoctrinamiento cultural.
Pues a mí me parece que el hecho de que mi propio hermano menor intente sabotear todos mis planes de inversión se pasa de absurdo. Su conducta es infantil.
Al contrario, Verena. Nuestro hermano te trata como a una niña pequeña. El patriarcado suele infantilizar a la mujer sin importar su edad. Romeo te infantiliza aunque sea su hermana mayor. Así como el abuelo violentino infantiliza a mamá, que ya es una señora hecha y derecha.
¿Infantilizar? ¿Cómo me chocan esos términos que los sociólogos emplean, Pía? ¿No puedes hablar como un ser humano normal?
Ay, ya vamos, chicos, no discutan más. ¿Quieren un aperitivo antes del almuerzo?
Mamá, puesto que aún no llegan los demás, me gustaría hablarte de algo importante en compañía de Romeo y Verena.
Claro, tesoro, pero antes de eso, ¿no quieren que les sirva un trago?
Precisamente de eso quería hablarte.
Te ves muy agitada y estás sudando mucho, mamá. ¿Te sientes bien?
Estamos en pleno verano, hace calor y mamá ha estado muy ocupada con los preparativos del almuerzo. Es natural que sude. Y no me mires así, Romeo.
Me apetece un Campari, mamá, gracias.
¡Verena! ¿No puedes al menos servírtelo tú misma?
Ay, yo le sirvo el Campari a tu hermana, tesoro. Lo hago con gusto. Por cierto, ¿dónde está tu marido?
Ah, no debe tardar, mamá. Mientras me duchaba, recibí un mensaje de su parte diciendo que había bajado a la playa. Supongo que ahora mismo estará regresando a la villa. Debe cambiarse para el almuerzo.
Uh-huh. ¡Hijos! ¿Ah? ¡Albina! ¡Ha ocurrido una tragedia!
¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué te ocurre, esposo mío? ¿Por qué traes esa cara?
Papá, papá cayó desde lo alto de la colina al mar rocoso, con silla y todo.
¿Y cómo que el abuelo violentino cayó al mar? ¿Y dónde está?
¿Dónde va a estar, Romeo? En la base del acantilado.
Este tiene que ser un mal sueño. Que alguien me despierte. Podría jurar que escuché a mi suegro impartirle órdenes al mayordomo desde la sala hace un minuto.
Lo imaginaste, Albina. Te digo que mi padre se cayó de la cima del despeñadero. Está muerto.
¿De veras está muerto, papá?
Claro que está muerto, Pía. Es imposible que alguien sobreviva tras caer sobre las rocas desde esa altura.
¿Pero lo comprobaste, papá? ¿O es solo que lo das por hecho?
¿Qué clase de pregunta es esa, Verena? Por supuesto que lo comprobé. De lo contrario, no lo estaría asegurando. Vaya a la playa de inmediato. De allá vengo. Tu abuelo violentino parece haberse partido en dos.
¡Ay, no!
Es una visión horrorífica. Ahora mismo la guardia costera y los paramédicos están intentando rescatar del mar los restos de tu abuelo.
No.
Yo vine corriendo a avisarles a ustedes.
¡Santa Madonna, qué horror! ¿Cómo pudo pasar algo así, papá? ¿No lo estabas vigilando?
Lo dejé contemplando el mar en soledad como unos minutos mientras atendía una llamada urgente de Roma. No tenía buena recepción en ese punto. Al regresar, abuelo ya no estaba ahí. Me atreví a mirar el fondo del acantilado entonces, solo para descubrir que él había caído al vacío.
Espera, ¿dices que lo dejaste completamente solo de cara al abismo?
¡Sí, Pía! ¡Eso mismo digo! ¿Cómo puede ser tan difícil de entender? Pensé que hubiera ningún peligro inminente.
¿Y no viste a nadie más allá arriba?
¡Que no! ¡Estábamos solos, por Dios!
Intenta calmarte, papá. Solo tratamos de comprender cómo es que el abuelo violentino pudo caer del precipicio.
Supongo que el freno de la silla se soltó. Yo qué sé, Romeo. La cabeza me da vueltas. Creo que me voy a desmayar.
Papá, siéntate un minuto. Esposo mío, estás más blanco que la salsa Alfredo. ¿Quieres que te sirva un trago?
Sí, sí, gracias. Gracias, Albina. Un whisky en las... Hijo, hijo. Nunca podré ver las rocas del mismo modo. Sírveme una copa de grapa, por favor. Ay, pero qué bien huele el almuerzo. Tendremos que comer algo de todas formas mientras recuperan los restos de papá, ¿no?
De nuevo en Roma, hermanos míos. Pronto caerá la noche. Qué bonita es esta biblioteca, ¿no? Nuestro abuelo violentino, que en paz descanse, siempre eligió piezas de colección preciosas. Es extraño estar en su casa ahora que él ya no está. Ojalá haya recordado dejarme esta estatuilla de bronce de la diosa Artemisa en la repartición de bienes. Él sabía que me encantaba.
Pensar que tuve que interrumpir la única vacación que he tomado en tanto tiempo por un motivo tan siniestro. A duras penas y pude disfrutar de Amalfi, de la villa y el mar.
Tú siempre pensando solo en ti mismo, Romeo. Pobre abuelo Violantino, haber muerto justo el día de su cumpleaños. Qué tristeza. Quería mostrarle mi vestido albanés y consultarle mi idea de invertir en alta costura.
Mejor así entonces. Lo habrías matado de un infarto. O peor aún, te habría dado gusto.
Cállate, Romeo. Apenas ha pasado una semana desde su muerte. Estamos de luto, no es momento para bromas.
No era broma, Verena. Siempre fuiste la favorita del abuelo Violantino. Por eso no te obligó a renunciar a tu cargo a pesar de esa inversión desastrosa. Ay, yo me siento fatal al respecto de su muerte. Pero claro, como Pía y tú no bajaron a la playa aquel día, no vieron su cuerpo destrozado. Por eso pueden hablar de frivolidades. Yo, en cambio, estoy traumatizado.
Espera un poco, Romeo. Yo no soy ninguna persona frívola. Puede que no haya visto el cuerpo del abuelo como tú, pero aún estoy conmocionada por todos los eventos recientes. Encuentro muy difícil de creer que su muerte haya sido un suicidio. Diga lo que diga la policía. Esto, a pesar del diagnóstico del cáncer terminal. El abuelo Violantino era un hombre férreo.
Un momento, Verena. Es preciso que te interrumpa ahora mismo. Ten presente que el jardinero escuchó al abuelo lamentarse de su estado y también de no poder bañarse en el mar. Según él, el abuelo Violantino les dijo con toda claridad a mamá y a papá que se negaba a realizarse cualquier tratamiento para el cáncer o pasar sus últimos días en el hospital. Y pues la eutanasia no es precisamente legal en Italia. Por otra parte, fue el abuelo quien insistió en que papá lo llevara a la cima del acantilado y no al revés. Es por todo esto que la policía se inclina a creer que fue un suicidio. Y pues, pensándolo con cabeza fría, tiene perfecto sentido.
Sí, Pía, pero los cuidados paliativos para el cáncer le habrían sido administrados en casa. El abuelo no tendría que haberse sometido a ningún tratamiento. Y tampoco habría tenido que morir en el hospital. Yo tampoco logro imaginarlo quitándose la vida así de repente. En eso estoy de acuerdo con Verena.
Milagro. Primera vez en la vida que coincidimos en algo, Romeo. Oye, ¿a ti no te parece sospechoso que fuera precisamente ese oncólogo amigo de papá quien diagnosticó al abuelo Violantino?
¿Sospechoso por qué? Un amigo de la familia siempre tomará un caso delicado con mayor seriedad. A mí siempre me pareció un diagnóstico muy fiable.
Claro, seguramente lo encuentras creíble solo porque yo desconfío de él. Pues a mí se me ocurre que ese diagnóstico encubría la verdadera intención de papá: quedarse con el poder de Industrias Ferraro antes de lo previsto. Pudo haberle pagado a su amigo médico para que formulara un diagnóstico falso.
¿Y para qué demonios haría algo así, Verena?
Para asesinar al abuelo y hacerlo pasar por un suicidio, por supuesto. ¡Piénsalo!
¡Ay, bravo, Verena! De todas tus teorías conspirativas, esta es la más absurda. Oye, Pía, ¿recuerdas cuando Verena aseguraba que los extraterrestres construyeron la Torre de Pisa? ¡Se superó! Ahora resulta que papá se tomó el trabajo de sobornar a un médico para que éste le formulara un diagnóstico falso de cáncer terminal al abuelo y así poder asesinarlo sin levantar sospechas. Nuestra hermana mayor debería trabajar para el Discovery Channel.
Escúchenme los dos. Soy la secretaria personal de papá y reviso toda su correspondencia privada. Les aseguro que nunca hubo nada anormal en su comunicación con el oncólogo al respecto del diagnóstico del abuelo. A un Ferraro también le puede dar cáncer. De hecho, fui yo quien acompañó al abuelo Violantino a hacerse todas las pruebas. Y efectivamente, le quedaba poco tiempo de vida. Yo misma vi cada resultado.
Yo no creo que haya sido un suicidio, pero pues tampoco un asesinato. Jamás pensaría algo así de mi propio padre. Imagino que el freno de la silla del abuelo Violantino se soltó tal y como lo creyó papá en una primera instancia. El terreno de la cima donde el abuelo se hallaba se inclina ligeramente hacia el acantilado. Los Ferraro también tenemos accidentes.
Mira, Verena, yo estoy segura de que la autopsia confirmará el diagnóstico de cáncer que el amigo de papá expidió. En cuanto a si el abuelo se suicidó o no, quizá la lectura de su testamento pueda proporcionarnos la tranquilidad que necesitamos. Aún así, yo estoy convencida de que papá es inocente. La policía verificó que estaba hablando por celular con otro miembro del patronato de su fundación de caridad, quien en ese momento se encontraba aquí en Roma. Eso ocurrió exactamente en el lapso de tiempo en que el abuelo tuvo que haber caído al abismo. La llamada duró un poco más de 7 minutos. Estaban planeando el menú de banquete de otoño que ofrece la fundación y ya sabes cómo se abstrae papá cuando habla de comida.
Eso lo sé, Pía. Pero no es que papá no pueda haber empujado al abuelo a los riscos mientras elegía el menú del banquete. Si papá se abstrae cuando habla de comida, ya sabes cómo se pone cuando tiene hambre y se acerca el mediodía. Irritable a morir. En contraste, luce muy alegre últimamente. Yo no le creo que el abuelo Violantino no haya tenido tiempo de revelarle eso que quería decirle a solas antes de hacer su anuncio formal ante toda la familia.
¿Es cierto que papá no luce precisamente triste? En eso te doy la razón, Verena. Es comprensible que a papá le agrade la perspectiva de tomar el poder de Industrias Ferraro cuanto antes. El autoritarismo del abuelo Violantino lo afectaba a él más que a nadie.
Si papá dice que el abuelo Violantino no alcanzó a contarle nada, es porque así fue. El celular de papá sonó antes de que el abuelo Violantino pudiera empezar a hablarle. Por ello, papá tuvo que alejarse para atender la llamada. La policía le cree a papá y yo también.
Por supuesto que la policía le cree a papá. La policía recibe inmensos donativos de parte de Industrias Ferraro cada año. Además, ¿quiénes organizan el baile de beneficencia para las autoridades? ¿Papá y mamá? Nadie recauda tanto dinero para la policía como ellos. Nuestro padre podría asesinarnos con un hacha ante toda la policía de Italia y aún así salir bien librado del asunto.
¡Qué horrores dices, Verena! Tú solo estás predispuesta contra papá porque a él tampoco le gustó tu vestido de diseño albanés.
Prudencia, hermanos. El chofer acaba de llegar con mamá, papá y el abogado del abuelo Violantino.
Al fin solos en nuestra casa, Albina. El tráfico de Roma no hace más que empeorar. Qué tarde se nos hizo en casa de mi padre. Que Dios lo acoja en el cielo junto a sus santos. Estoy cansado. Creí que nunca saldríamos de esa biblioteca. La voz de ese viejo abogado es tan monótona que, de no haberse tratado un asunto de semejante importancia, me habría quedado dormido.
Ay, Saverio, esposo mío, te entiendo a la perfección. Yo también estoy muy fatigada. Toma, te serví un martini rosso. Con seguridad te hará sentir mejor.
Gracias, Albina. Tú siempre tan oportuna.
Dime, amor, ¿quedaste más tranquilo tras la lectura del testamento de tu padre? Ahora que tienes el poder de la compañía, puedes tomar decisiones que beneficien a toda la familia.
Así es, esposa mía. Empezando por retirar a nuestra hija Verena del puesto de directiva. Será duro para ella, pero se repondrá.
Oh, totalmente de acuerdo, querido. Si no lo haces, nos llevará a la ruina. Verena es fuerte. Estará bien. Además, tu padre le dejó un poco más de dinero a ella que a Romeo y a Pía por ser la mejor de sus nietos.
Puede usar ese dinero para invertir en cuantos proyectos locos se le ocurran y fracasar sin afectarnos a los demás. Mi padre estaba apegado a Verena al punto de tomar malas decisiones como permitirle dirigir Industrias Ferraro. A pesar de que el suicidio de papá ha sido un golpe tan terrible para mí, tengo que decirte que hoy me siento más aliviado.
Ay, yo también, cariño. Y puesto que la investigación policial concluyó esta misma noche, ya no tienes que preocuparte por eso tampoco. Es bueno que la policía sea tan eficiente y solidaria cuando se trata de nosotros. Bendito sea el día en que nos hicimos benefactores de las autoridades. Lamento que tu padre le haya puesto fin a su propia vida, pero era entendible dada su enfermedad. Sigo creyendo que no tenía nada importante que decirte a solas y que solo se valió de esa excusa para que lo llevaras a la cumbre del despeñadero. Pobre Violantino. Quería ver el mar y eligió morir en él.
En todo caso, me alegra que nadie piense que fui el responsable de su muerte. Por suerte recibí esa llamada de la fundación para planear el menú del banquete de beneficencia justo en ese momento. Puede decirse que la comida me salvó. Hablando de eso, ordene que pongan la mesa, por favor. Ya postergamos demasiado la cena y el aroma del osobuco me llama por nombre propio. Ay, Albina, tómate un trago conmigo, querida. Ahora que papá no está, no tienes por qué ocultarle nada a nadie.
Mamá, gracias por venir. Cuánta ilusión me hace mostrarte la decoración de mi nuevo apartamento de soltera. Serás la primera persona de la familia en verlo.
No me lo habría perdido por nada, Pía. Es una suerte que hayas podido estrenar justo para la llegada del invierno. Ya empieza a hacer frío allá afuera. Por cierto, hija mía, te traje la estatuilla de Artemisa que tanto quieres. Y champán.
champaña para que celebremos tu divorcio. Este año sí que tendremos una feliz Navidad en familia. Al fin te libraste de ese filósofo dormilón bueno para nada.
¿Qué puedo decir, mamá? Terminé por comprender que ustedes tenían razón. Desde que reemplacé a Verena como directiva de Industrias Ferraro, supe que necesitaba un hombre mucho más capaz a mi lado. O al menos prescindir del que tenía. Y ahora estoy mucho más feliz sin él. ¿Puedes creer que seguía insistiendo en que donáramos la mitad de las ganancias de Industrias Ferraro al proletariado? Ese matrimonio ya no podía funcionar.
Todo cambió para bien desde la muerte de tu abuelo Violantino. Que Dios lo tenga en su gloria.
Así es, todo mejoró. Empezando por el hecho de que tú dejaste de beber a escondidas y ahora tienes una relación saludable con el licor.
Veo a mis anchas, como cualquier hombre, cariño. Destapemos esta botella.
Salud, mamá, por nosotras las mujeres.
Salud, tesoro, por la libertad.
Hablando de libertad, mamá, ¿recuerdas el día en que murió el abuelo?
Claro, cariño, ¿cómo olvidarlo? Fue un día trágico.
Fue trágico para todos, menos para ti.
¡Pía! ¿Cómo puedes decir algo así, hija?
Ay, madre querida. Tengo algo que contarte. Verás, esa mañana yo estaba paseando en el bote con mis hermanos. Mientras ellos discutían como de costumbre, yo miraba hacia la villa familiar con los binoculares. Vi a papá llevar al abuelo cuesta arriba por el caminito que lleva al acantilado. Y en ese momento estaban solos. Pero cuando ya navegábamos de regreso a la villa, te vi a ti, mamá. Te vi de pie tras el abuelo unos segundos y te saludé con la mano, pero de inmediato caí en cuenta de que tú no podías verme a mí. Tenías puesto ese hermoso vestido rojo de Prada. No habría podido confundirte con nadie más. Luego me distraje con la cháchara de mis hermanos y dejé los binoculares a un lado y ya no me ocupé más de ustedes. Pero mamá, sé que tú empujaste al abuelo Violantino por el acantilado. Cuando estábamos en la terraza y papá nos dio la noticia del accidente, me sorprendió que no admitieras haber estado en la cima con él y el abuelo. Y entonces comprendí que papá no sabía que tú habías estado allí. Él nunca te vio, solo yo te vi.
Por Dios, Pía. Sírveme otra copa de champaña. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Vas a delatarme?
Pensé mucho si decírtelo o no. Si hubiese querido delatarte, lo habría hecho hace meses, créeme. Jamás le he dicho a nadie que te vi allá arriba y no pienso hacerlo. Solo quiero que me cuentes por qué lo hiciste, mamá. Está claro que si solo hubieras querido ver muerto al abuelo para librarte de su asfixiante necesidad de control, habrías podido esperar a que muriera de cáncer. La autopsia confirmó que le quedaba a lo sumo un mes de vida, tal y como lo había diagnosticado el amigo de papá. Así que para mí es obvio que la cuestión era de mayor urgencia para ti. Querías impedir que papá se enterara de aquello que el abuelo quería decirle a solas. ¿No es así, mamá? Háblame desde el corazón, mamá. ¡Deshazte de esa culpa de una vez!
Bien, hija mía. Como sabes, mi matrimonio con tu padre fue arreglado por tu abuelo. Lo que no sabes es por qué tu abuelo me eligió a mí. Antes de conocer a tu padre, yo era la secretaria de tu abuelo Violantino. Pero además de esto, también era su amante. Y tu abuelo era un hombre casado. Un día quedé embarazada de él. Tu abuelo no iba a dejar a su esposa, tu abuela Marieta. Y yo tampoco esperaba que hiciera una locura semejante. Siempre conocí mi lugar. Por otra parte, tu abuelo habría sido incapaz de no darle su apellido a un hijo propio. Y odiaba la idea de que tantos niños tuvieran que crecer sin un padre. Tu abuelo creía ante todo en la familia. Ni él ni yo considerábamos que el aborto fuese una opción, siendo ambos católicos devotos. Y entonces a tu abuelo se le ocurrió que la solución perfecta era que yo sedujera a su único hijo, Saverio, sin decirle nada de mi embarazo, para así hacerle creer a Saverio que él era el padre verdadero de la criatura que esperaba. Tu abuelo Violantino no tuvo más que decirle a Saverio que me invitara a cenar, y Saverio obedeció. Pronto Saverio y yo empezamos a salir e iniciamos una relación. Cuando le dije que esperaba un hijo suyo, me creyó ciegamente y pronto me propuso matrimonio, porque Violantino le ordenó que así lo hiciera. Hacer pasar a Verena por hija de Saverio fue pues muy fácil. Sin embargo, cuando Verena nació, tu abuelo llegó a amarla más que a nadie, incluso más que a Saverio, su hijo primogénito. De ahí su marcado favoritismo hacia ella.
¿Y Romeo y yo?
No te preocupes. Romeo y tú sí son hijos de Saverio.
Cielos, mamá. Entonces, ¿Mataste al abuelo para que no se lo dijese a papá?
No solo a tu padre. Cuando tu abuelo se enteró de que tenía cáncer, me dijo que quería reconocer la paternidad de Verena ante el mundo entero y entregarle a ella el poder de Industrias Ferraro antes de morir. Desde entonces no tuve vida. Empecé a beber más a escondidas. Los nervios me estaban matando. Esconder un secreto así habría destruido nuestra familia. Y en especial a tu padre, a quien llegué a amar con el paso del tiempo. Los mejores matrimonios son los racionales. Y el nuestro lo fue desde un inicio. Pero ahora es también un matrimonio de cariño verdadero. Ese día en la villa de Amalfi, seguí a tu padre y a tu abuelo a la cima del acantilado para interrumpirlos de ser preciso. Tu abuelo ya había empezado a decir que quería cambiar su testamento cuando, gracias a Dios, sonó el celular de tu padre. Y entonces supe que esa era mi única oportunidad. Actué por instinto. Estaba algo ebria ya. Incluso, tras regresar, corriendo a la casa, llegué a convencerme de haberlo imaginado todo y de que tu abuelo seguía vivo. Pero minutos después, cuando tu padre se presentó en la terraza con la noticia de la muerte de tu abuelo, no pude hacer más que callarme. Era demasiado tarde.
¿Lamentas lo que hiciste, mamá?
No, hija. No lo he lamentado en ningún momento. Solo lamento que ahora tengas que cargar tú también con este secreto.
No, no te preocupes, mamá. Yo estaré bien. Siempre he sabido lidiar con la verdad y puedo comprenderte.
¿Cómo es posible que no me juzgues?
Llámalo solidaridad femenina. Lo cierto, mamá, es que para mí, así como para ti, lo más importante es nuestra familia. La que conformamos tú, papá, Verena, Romeo y yo. El abuelo Violantino era un patriarca opresor. Ahora todos somos mucho más felices. Hasta Verena, que viaja por el mundo buscando ideas creativas. Así que disfruta tu libertad. Yo me llevaré tu secreto a la tumba. Pero mamá, la próxima vez que vayas a matar a alguien, recuerda, los Ferraro nunca estamos solos.